Bienvenidos a Holden. Hoy es el 9 de agosto. Esta sesión se llama Estilos de Oración, presentada por la pastora Yvis Laviere Mestre, número 2005-01. Escuchemos. Hello, welcome to Holden Village. Today is August 9th, 2005. Today's session is entitled Styles of Prayer, presented by Yvis Laviere Mestre, disc number 2005-01.
Bienvenida a todos por haberse reunido hoy para hacer un pequeño estudio en conjunto como comunidad sobre el tema de la oración. Nuevamente quiero dejarles saber que mi nombre es la pastora Yvis Laviere Mestre. Estoy sirviendo en el Ministerio de la Iglesia Nacional como asociada, directora asociada para Alcance Latino y Alcance y Evangelismo Latino. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes en esta mañana. Si me permiten unos minutos, quiero repasar lo que vamos a hacer en esta hora. Lo hemos programado de tal manera que todos tengan su tiempo y su espacio. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la oración. El objetivo para el día de hoy, el tema que vamos a tratar se llama Algunos Géneros de la Oración. El objetivo que vamos a tratar hoy, vamos a tratar de descubrir, explorar y celebrar nuestra comunión con el Dios de la vida. Así que es un proceso de crecimiento en comunidad que nos vamos a acompañar unos a otros. No pretendo saberlo todo, pero sí quisiera compartir algunas ideas, además de algunas experiencias pastorales que he tenido, para que en comunidad podamos crecer juntos. Antes de entrar para hablar sobre las guías de trabajo, para que todos estemos, todo lo que voy a hablar, al final le voy a dar una hojita para que se puedan llevar, cosa de que se me olvidó aquello, no recuerdo lo otro, pues puedan llevarlo a su con su familia y quizás compartirlo. ¿Okay? ¿Todos trajeron su piedra? Este es el estudio más raro, el tema de la oración y una piedra. Parece que van juntos, como el aceite y el vinagre, ¿verdad que sí? No tienen idea por qué estamos viendo esta piedra. Bueno, para algunos de ustedes no tienen idea por qué o cómo vamos a tratar este tema, ¿verdad? Algunos piensan que a lo mejor le vamos a dar una receta de cómo hacer oraciones o cómo elevar nuestras alabanzas a Dios. ¿Qué ustedes notan de esta piedra o de la piedra de su vecino? ¿Qué ustedes notan? ¿Algún comentario? ¿Perdón?
Tiene dos tonos de color.
Tiene dos tonos de color. ¿Y la suya?
La mía también tiene varios y luego unas.
¿Es parecida o son diferentes?
De aquí no veo muy bien.
Pregunto si su piedra es igual que la mía.
No, es diferente.
¿Verdad? Es diferente. Y déjenme ver, señora. ¿Y la suya?
Es bastante diferente.
Bastante diferente, qué nítido. Y la suya, total, miren, todas son diferentes, ¿no? Esto es un ejemplo, mis hermanos, para que ustedes recuerden que cada uno está en un proceso de crecimiento espiritual diferente. Y nos hemos encontrado en esta comunidad. Vamos a caminar juntos. Algunos han avanzado más en el crecimiento de la oración, otros pues quieren orientarse, otros quieren profundizar, otros quieren explorar, pero es único el camino suyo de su espiritualidad y crecimiento con Dios. Así que aquí no hay receta, aquí no hay decirle así es que hacerlo. Aquí es ambiente de crear comunidad y dejar que el espíritu fluya. Así que hay una historia muy linda sobre un pintor muy famoso del siglo XVI, se llamaba Miguel Ángel. Y Miguel Ángel era un escultor y hacía unas cosas preciosas, además de ser un gran pintor, hacía unas cosas extraordinarias. Y un día en su aldea sale y el hombre busca unas rocas bien grandes, inmensas. Y todos dicen, qué insensato, ¿qué estará haciendo? A lo mejor va a romper esa piedra y va a crear muchas piedras pequeñas y no sabemos qué vamos a hacer. Otros decían, qué raro, pero ¿qué tiene en mente este señor? Así que cada cual estaba conversando y comentando, no tenía la menor idea. Finalmente, alguien tuvo el valor de preguntarle a Miguel Ángel, pero, ¿y esa piedra en su casa? Es algo que estorba, molesta, ¿por qué la tiene en su casa? Y entonces Miguel Ángel comienza a ver su piedra y dice, es que allá adentro hay un ángel y tengo que dejarlo salir. Hay un ángel, hay que dejarlo salir. Cada cual en su jornada espiritual la tenemos de diferentes formas, pero cuando el Espíritu de Dios se posa sobre nosotros, hay una belleza interior extraordinaria que nosotros no podemos entender, porque no es de nosotros, algo que pertenece a Dios. Así que ya tenemos claro que no hay receta, que el Espíritu Santo se está moviendo, que somos instrumentos del amor de Dios y que vamos a caminar juntos. ¿Podemos hacer un compromiso para el resto de los 4 días? ¿Sí? Lo vamos a pasar muy bien. Hermanos, vamos a tomar unos momentos para hacer lo que es preciso, una oración. Tomemos unos minutos para centralizarnos, ubicarnos ante la presencia de Dios y comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos porque tú eres un Dios bueno, bondadoso y misericordioso. Te damos gracias por el esplendor de esta creación tan hermosa. Y en medio de esta creación tú has creado este pueblo para convivir, compartir y llenarse de tu palabra y caminar juntos para explorar nuestros caminos de nuestra propia espiritualidad. Fortalecernos de tal manera que tú hagas algo nuevo, que la luz tuya brille en nuestros corazones y que otros vean el pequeño Cristo que vive brillante dentro de nuestros corazones. Humildemente te pedimos todo eso por los méritos de Cristo. Amén.
Amén.
Hermanos, este es el programa que vamos a tener para el día de hoy. Era este pequeño ejercicio sobre la piedra. Vamos a tener un contrato de cómo vamos a trabajar como comunidad. Luego yo le voy a dar 15 minutos de teoría y luego vamos a pasar a 4 grupos. No sé si podamos tener los 4, a lo mejor tenemos que hacer solamente 2. Y luego podemos experimentar más tarde con otros 2. Pero como me habían dicho que de 20 a 30 personas, pues yo preparé 4 grupos. Pero quisiera que por lo menos pudiéramos, y ustedes deciden como grupo, qué grupo ustedes quieren convivir. Está el grupo primero que tiene que ver con la oración de intercesión. Vamos a necesitar un facilitador o facilitadora. Vamos a necesitar un anotador o anotadora. Y vamos a discutir el significado de la oración de intercesión. Y yo tengo algunos ejemplos. Y luego vamos a diseñar una oración de intercesión. Ese es el primer ejemplo, así que ustedes escuchen cuando yo les dé la teoría y ustedes dicen, bueno, este grupo funciona hoy. Ustedes están encargados de esta conversación. Ustedes me dicen. El otro es de oración, de unción y consagración. Usualmente esta oración se usa para los enfermos. Se usa para presentar las necesidades de aquellos que tienen necesidad. Y también se usa para ungir a los líderes que salen a servir. Tiene que ver con un texto bíblico que les he dado, orar y ungirse unos a otros. Ese es el laboratorio número 2. El laboratorio número 3 es la oración para los niños. Y yo traje aquí un librito de oraciones de niños que también se pueden aplicar para los jóvenes. Porque una de las cosas que a veces se descuida, y todos en eso me incluyo, que tenemos que ser persistentes, es la oración en el hogar. Para los niños, para la familia. Una familia que ora es una familia que permanece unida. Hay muchas distracciones. Así que está este librito para que le dé guías a ustedes. Y entonces el grupo 3 va a explorar la necesidad de orar en el hogar. Me va a hablar de cómo se puede fomentar, cómo se puede crear eso. El grupo 4 es la oración contemplativa, que vamos a hablar sobre ello. Hay un ejercicio aquí que el grupo 4 va a experimentar. Y entonces es básicamente eso. La oración contemplativa es experimentar lo que es la oración contemplativa. Más bien un tiempo de silencio, de quietud, un tiempo que buscamos tener esa comunión con Dios. Así que ustedes observen mientras yo doy explicación y ustedes me dicen al final, un solo grupo de esto, un solo grupo o queremos dos grupos. Así que escuchen y luego yo les pregunto, y entonces porque realmente si no tenemos laboratorio, las palabras se las lleva el viento. Y en oración se crea comunidad. ¿Ok? Así que estamos todos. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos comentado hasta ahora? ¿O lo expliqué muy bien? ¿O están perdidos? No sé cómo. Bueno, guías de trabajo, y esto es para los grupos en general. Tenemos que, como hablamos anteriormente, de expresar nuestra opinión y respetar la variedad de opiniones. Con respeto, con amabilidad, porque todo tiene derecho a su expresión, pero siempre considerando que no vamos a ofender la sensibilidad o la espiritualidad de nuestro hermano o hermana. Eso es nuestras guías de trabajo. Venimos a escuchar, venimos a compartir nuestras vivencias como criaturas de Dios. Así que cada uno de ustedes tiene una contribución valiosa. Queremos que sea aquí, en estos momentos de teoría, como también en los grupos pequeños. Que no nos perdamos de esos momentos de sabiduría. Tenemos que respetar la privacidad, porque esto no es un grupo de terapia, no es una sesión de desbordar todo, porque esto es una sesión para caminar con Cristo. En ese sentido, hay unas pautas, si hay ciertos temas confidenciales, por eso tenemos aquí a nuestra hermana Guadalupe, y tenemos otra persona para que los ayude espiritualmente en cosas bien confidenciales y personales. Y tenemos que tener mucha sensibilidad con esto, porque no quiero que una cosa se confunda con la otra. Estamos para crecer espiritualmente. Y hay otras necesidades emocionales que son importantes, pero que este grupo tiene otra misión de mucho valor. No todos los participantes están obligados a dar su opinión, pero los que han hablado mucho tienen que oír y dar 2 o 3 minutos para ver si otros tienen otras opiniones. Así que todo se hace con pausa para que todos participen. No podemos monopolizar nuestra conversación para darle oportunidad a todo el mundo. Y este es un momento para renovar su vida espiritual, para crecer en su vida espiritual. Así que este es un momento para fortalecer su discipulado, donde quiera que usted esté. Pero yo no estoy activo en la iglesia, pero yo no estoy haciendo esto. Si está en su hogar, si está como líder de su comunidad, si está enseñando, este es un momento para afirmar su discipulado y para brillar como luz donde quiera que usted vaya. Una cosa en este proceso de caminar con Jesús es que Dios lo ha traído a ustedes con un propósito aquí. No hay accidente. Ustedes están caminando con el Señor y han venido aquí para crecer. En ese sentido, hay una luz que ustedes tienen que Dios quiere que ustedes la puedan compartir con otros. Así que este es el momento preciso. Y el Espíritu Santo nos está fortaleciendo a través de la oración y la adoración, como ayer, para que nosotros seamos instrumentos de las buenas noticias de Jesús. Así que esas son nuestras guías de trabajo. ¿Tenemos alguna pregunta? Estamos en una misma comunión y espíritu. ¿Qué es la oración? ¿Alguna persona quiere decirme en sus palabras qué es la oración? Dígame, hermano.
Para mí es la forma de comunicarme con el Señor.
Maravilloso. Ok. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué es la oración? una otra persona.
I think it's the way that we listen to God.
Okay. Escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios. Ajá. Sí. ¿Qué es la oración? ¿Alguna otra persona?
Ponernos en contacto con Dios.
¿Contacto? No sé. Ponernos en contacto con Dios. Ponernos. Así que hemos hablado de que es una comunicación con Dios, es escuchar la voz de Dios y estar en contacto con Dios.
I also think it's when we pray in groups, mm-hmm. it's an opportunity to be in community and to grow in community.
Okay, es una oportunidad para estar en comunidad. The last part I couldn't get that community.
It's an opportunity to be in community and grow in community.
Y crecer en comunidad. Estar y crecer. Okay? Así que es una oportunidad para estar en comunidad y crecer en comunidad. Muy bien, thank you, that's very good. ¿Alguna otra observación sobre lo que es la oración? Tenemos algunos elementos que son bien importantes en la oración. Estamos tratando de establecer una comunicación con Dios. Muchas palabras dicen, pero yo no tengo las palabras, no sé cómo orar. Ay, si me falta, y la persona que ora al lado mío, ¿qué puedo hacer? Hermanos, Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Él sabe. Ten piedad de nosotros. Qué hermosa oración. Bendice mi familia. Bendito sea Dios. ¿Tomó palabras muchas? ¿Elocuente? No, porque vienen de aquí. Así que cuando el Espíritu de Dios está sobre su pueblo, usted eleva y pide y ora. Y esa comunión y ese comunicarse establece una intimidad. Esa intimidad, al estar en esa intimidad, en esa comunión, entonces nosotros sentimos algo diferente. Es la presencia del Dios Trino que viene a obrar en nosotros, porque por nosotros mismos cometemos errores, decimos las palabras que no son. Algunas personas dicen, pero tampoco tengo palabras. Hermanos, entonces tenemos gestos. En la iglesia luterana enseñamos que nosotros recordamos nuestro bautismo todos los días. Para recordar nuestro bautismo solamente tenemos que hacer esto, no hay palabras. Qué hermosa oración. Señor, miren lo que estamos diciendo, lo que enseñamos en la iglesia luterana, ahoga a esa criatura pecadora que tú lavaste en la muerte y resurrección de Cristo, y esa criatura que reclamaste en el bautismo, que reclamaste cuando le marcaste con la cruz de Cristo y lo sellaste con el Espíritu Santo, que salga. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones de aprieto y difíciles? ¿No tenemos problemas?
¡Ay, qué bueno! Eso está bueno. El único sitio que yo he ido donde la gente no tiene problemas, eso está bueno. Tenemos que venir a Holden Village entonces.
La vida es complicada. Tenemos problemas, complicaciones y dificultades. ¿Verdad que sí? Entonces, entregarlo todo a Dios. Lo que no entendemos, lo que es duro, lo que nos causa sufrimiento, entregarlo a Dios y decirlo, toma. Porque para mí ya no puedo. Hazlo nuevo. Quizás en un momento dado hace algunas cosas cenizas y nosotros nos desesperamos. Pero confiados en que Dios va a hacer algo nuevo ocurre y ya usted no es la misma persona. No es que estamos felices ahí en el aire, en las nubes, y no estamos viviendo la realidad. Tenemos que tener los pies bien en la tierra. ¿Ok? Pues cuando no tenemos para apagar la luz, o cuando hacemos así, algunas personas tiran así y recogen el primer cuenta que va a pagar, porque tienen tantas cuentas que no saben cuál es la primera que va a pagar. ¿Eh? Una señora me explicó, pastora, llega el momento que son tantas, tengo que escoger, y me desesperaba tanto, me ahogaba. Y yo decía, todo. El tercer trabajo casi no lo puedo terminar porque termino cansada, mis hijos me necesitan. Entonces dice, un día en mi desesperación yo tiré todo. Y dice, Señor, haz algo. Y la señora dice, ¿pero qué hago? Y entonces ella dice, ahora sí sé. No lo puedo pagar todo porque no lo puedo, es cierto, no lo voy a pagar todo. Ahora yo voy a escoger el que voy a pagar, el otro va a estar tarde. Siempre decía que estaba con el gas, con la luz, algo. Pero entonces, en ese momento de tanta desesperación, algo que creo que era tan ridículo, tan fuera de lo común, ella estaba en comunión con Dios. Dice, ya no puedo, y estalló. Y entonces ahí ya hay una señal. Señales son únicas para cada uno de nosotros en nuestro contexto. ¿Okay? Así que esperamos con el primer, la oración personal individual. La oración personal individual es algo especial porque es nuestra devoción con Dios. Entonces algunas personas dicen, yo quiero, Señor, tengo necesidad de esto, y tenemos como si fuéramos para el mercado, una lista de todas las cosas que necesitamos, que queremos, que anhelamos, los sueños, una lista así. Entonces, es algo diferente cuando estamos en esa comunión personal. ¿Eh? Hablamos de que puede ser un gesto, hablamos de que puede ser una palabra, una frase. Para esa comunión tenemos que empezar glorificando y dando gracias a Dios. Porque el que rige, el que está en el centro de nuestra vida es Cristo. Entonces, cuando nosotros nos centralizamos en esa presencia de Dios, comenzamos a glorificar, a dar gracias, a alabar. Algunas personas lo hacen con coritos. Otras personas lo hacen admirando la belleza. Otras personas lo hacen en silencio, escuchando el silencio. Cada cual es diferente. Pero establecen ese momento de comunión con Dios en alabanza. Cualquiera que sea. Entonces, en ese caminar, uno entonces se desprende de todo. Se desprende de todas esas cargas que dejan a uno agotado. ¿Eh? Que uno va a salir con tanta alegría, con tanto entusiasmo, y ¡paf! Se encuentra con una piedra en el camino que viene una persona y dice, ¡ah! No vas a salir bien, te va a salir todo mal. ¡Ah! Vas a fracasar. ¡Ay! Y yo con tanta ilusión y con tanta emoción. ¿Eh? Entonces hay que decir, Señor, abre camino. Entonces tenemos que establecer esa comunión de alabanza con Dios. En ese proceso de alabar y glorificar a Dios, entonces dice, Señor, acércate un tantito al lado. Entonces le decimos, mira esto, mira todo esto, mis hijos. Mira lo que le pasa a mis hijos. Mira lo que hay en esta comunidad, Señor. Si yo meto la mano, no lo hago bien, no me va a salir bien. Pero si tú te vas adelante, caminando un pasito adelante, ven, acompáñame. ¿Usted cree que Dios lo va a dejar solo? No creo. Si nos lo dio como mandato, ir a todas las naciones, bautizándolas, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, y díganle que voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Dios, en algún momento, ¿usted cree que Dios ha roto alguna promesa?
No.
¿Usted cree que nos va a dejar solos si le decimos, venga, esto es lo que es? ¿Verdad que no? Esa es la oración individual. ¿Sí? No estamos en el mercado, no estamos buscando, porque es que hay que desprenderse de una mentalidad de que necesito, tengo, dame, porque tenemos un ambiente de consumir, y de nuestros valores y nuestro ambiente se pierde. Hay que desprenderse. Entonces, cuando uno se desprende dando gracias a Dios, el espíritu se posa. de maneras extrañas, inexplicables. La oración de intercesión se conoce como la oración de la iglesia. Es una oración totalmente diferente porque en este sentido nosotros como comunidad de fe, nos congregamos para pedir por las autoridades, para pedir por los líderes de la iglesia, de todo el mundo, para pedir por los enfermos, los que sufren. Así que la iglesia en sí, y ayer ustedes vieron, por eso es que siempre que hay una celebración de un culto, de una misa, de un servicio de oración, siempre está la oración de la iglesia, porque es la oración del pueblo. Y todo el mundo está a diferentes niveles, así que es interceder, interceder, abogar por alguien. Así que ustedes no quieran trabajar en esto, ¿por quiénes ustedes quieren abogar aquí en Hong Kong? Por los niños, por la familia, por los que sufren, ¿ok? Este es un laboratorio, así que piensen en ese laboratorio si quieren, y no van a estar solos porque hay ejemplos de oraciones de intercesión, ¿ok? Para que ustedes tengan experiencia. Entonces, la oración de unción. Esta oración de unción usualmente es una oración que nosotros la usamos para cuando llegue el momento de enviar discipulado, a veces cuando llegue el momento de que tenemos personas en el concilio o en la junta de nuestra iglesia, los traemos, ponemos aceite, los consagramos y los enviamos. También esta oración de unción se usa para los enfermos, para ungirlos. Entonces se usan símbolos, ¿okay? Así que los que van a trabajar la oración de unción, el libro de Santiago nos da un ejemplo, es el que vamos. Entonces ahí podemos presentar las necesidades y tener una experiencia para orar, ¿okay? Ungir. Y se usa también en los servicios de sanidad. Personas son ungidas, consagradas, liberadas, renovadas. Ungir. No lo hacemos por nuestro mérito. No por nuestro mérito. Sino lo hacemos porque el que camina con nosotros, Jesucristo, hace todo posible. Porque murió por nosotros. La oración de angustia es una oración, un ejemplo de esa está en el Salmo 4, número 1. Esta oración, es una oración difícil. Esta oración, nosotros hacíamos estudios bíblicos en la prisión. Y a veces teníamos personas contándonos experiencias de cuando leían la Biblia y oraban. Es una oración, nosotros no podemos, o a lo mejor ustedes conocen mejor que yo, el nivel de desesperación. Es algo tan profundo. Un ejemplo de esto en la Biblia es Ana, una mujer que no podía tener hijos, estaba estéril. Y entonces cuando salía en la villa, en la aldea, todo el mundo comentaba y se reía, porque para una mujer judía no poder tener hijos, eso era la vergüenza más grande del mundo. Y llegó el momento que la gente se burlaba y se mofaba tanto de ella, que ella fue al altar y oró, y oró. Y la angustia, o sea, ahí está el lamentar, el quejar, el dolor, la opresión, todo lo que nos separa de lo que queremos estar en comunión con Dios, esa lucha, todo eso sale. Y entonces en esa oración hay un sentido de entrega, Señor, la desesperación, la angustia es más de lo que yo puedo vivir y soportar. Entonces en esa, siempre esa oración... se recoge el libro de Lamentaciones en la Biblia, puede ser una fuente para ustedes conocer, y ustedes conocen lo que son los sufrimientos. Ahí me quejo y me quejo y no hago nada, nos quedamos ahí, pero me lamento, descargo y se lo entrego a Dios. Entonces ya el dolor y el sufrimiento no está rigiendo mi vida. ¿Te das cuenta? La lamentación. Lo he sacado y ya no rige mi vida. Entonces es Dios que está en mi sufrimiento y algo en su tiempo propicio ocurre. No es magia, ni los problemas se solucionan, algo preciso y es personal, individual.
La oración de la plenitud del Espíritu Santo. Esta oración es algo más bien una oración que yo he experimentado pastoralmente, porque algunas de estas oraciones ustedes como género se encuentran tradicionalmente cuando se hablan los tipos de oración, pero esta oración es de la plenitud del Espíritu Santo y fue una pasada, una experiencia pastoral. Una mujer de 36 años, una familia linda, una mujer que uno se gozaba de verla. Ella se deleitaba en los salmos y para ella una alegría recitar los salmos y uno de los que ella alzaré los montes a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces tú la viste y te enseñabas de esa belleza. Ella desarrolló cáncer en los intestinos. Y un cáncer muy, muy, muy avanzado. Y entonces era tan amada en nuestra comunidad que denominaciones se desbordaban por la mamá, por los parientes, teníamos pentecostales, teníamos... Y todos querían que ella se levantara de esa cama. Pero ella estaba en un hogar para personas, era un asilo para personas que estaban a punto de morir. Entonces, todos pedían por la oración de sanidad. Venían a ungirla, a levantarla de la cama, porque era una mujer joven, una criatura, una familia, una mujer de Dios. ¿Cómo era posible? Entonces, esa fue bien difícil. Y entonces, ¿qué puedo pedir, Señor? ¿Qué puedo pedir? Una mujer, una sierva de Dios, ¿qué puedo pedir, Señor? No pongas en mí mis labios. Entonces, ese día cuando todo el mundo salió, yo no sabía que le quedaban 4 horas. No sabía. La obra de Dios es grande. Entonces, de momento, había escuchado tanto por sanarla, levantarla. Entonces, pedí que el Espíritu de Dios se posara en aquel lugar. Que la plenitud de la gloria de Dios se manifestara. Ella apenas comía, estaba bajo morfina. Y entonces, después de esa oración, celebramos la Santa Comunión. La familia quedó maravillada, que lo último antes de ella estar en los brazos de Dios fue recibir la comunión. Ahí todo el mundo quedó, eso fue un momento de que solamente palabras humanas quedaban limitadas. Los que vieron y fueron testigos, vieron algo diferente. Por eso yo le llamo la plenitud del Espíritu Santo. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos explicar, pero hay cosas en nuestra vida que tenemos símbolos, tenemos momentos extraordinarios. Y en esos momentos, cuando estamos totalmente paralizados, queremos y anhelamos tantas cosas bonitas y lindas que pueden ocurrir, pero no ocurre. Entonces la plenitud del Espíritu Santo y el regalo que ella recibió fue recibir el cuerpo y la sangre de Cristo antes de entrar en las mansiones celestiales y ser parte de esa nube de testigos de la comunidad de todos los santos. Así que está la oración de sanidad. Esta es una oración de intervención, es una oración que hacemos en el nombre del Padre Espíritu Santo. En la oración nosotros estamos muy claros que oramos en el nombre del Padre Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, Dios Trino, el Dios Creador que viene a nosotros en el esplendor de su creación, el Dios que conocemos, que habitó con nosotros y que nos acompaña, que conoce nuestro dolor y que lo podemos ver en Cristo, en la cruz, en su sufrimiento. Y es único, Él es el único que llevó ese sufrimiento, porque nosotros de ninguna manera podemos caminar ahí. Y entonces el Espíritu Santo que nos congrega, que nos llama y nos guía. ¿Okay? Entonces está la oración de los niños. La oración de los niños es bien difícil porque muchas personas... Y muchacho no se queda quieto. ¿Cómo le puede enseñar a orar? No sabe lo que es eso. Yo le digo a los papás, ¿ustedes tienen crayola? ¿No que hay crayola en la casa? Bueno, si no tienen lapicero. Sí. ¿Hay papel? Sí. ¿Tienen globo? Oh, a veces no. ¿Puedo ir a la farmacia? ¿Lo puedo comprar? Ah, qué bien. Fantástico. Pues entonces, cuando estén como familia, hagan un tiempito y saquen ese momento y, bueno, pues diga su hijito, ¿qué vio hoy? En la escuela, que lo dibuje. Y entonces le pregunto, hijito, hijita, ¿qué viste aquí? Posiblemente a lo mejor le dice, peleó con el amiguito, o que la maestra hizo aquello, que otro. Entonces usted va a ser un instrumento de Dios. Y si tú no ves que aquí Dios te ha traído para que dibujes tú la familia, para que hablemos sobre lo que es conflicto y cómo podemos resolver el conflicto. Ustedes van a ser maestros de sus hijos. Y en el burbujo van a ver la mano de Dios. Y entonces decimos, bendito sea Dios. Dibujo, papel, lapicero, bendito sea Dios, bendita sea la oración. La hora de almorzar, la hora de cenar, la hora de anotarlo. Ángel de la guarda, luz de compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Jesucristo de mi vida, te pido a Dios por todos. Cada cual tiene sus oraciones y hágalas como una letanía para sus hijos. Envíelos con la bendición, que ellos aprendan los símbolos. Y entonces todo está, para los niños es importante. El Padre Nuestro, tenemos el modelo en Mateo y en Lucas. Tiene tres partes principales que nosotros hablamos en la iglesia luterana. La introducción, Padre Nuestro que estás en los cielos, como usted habla hermano, esa comunión con Dios. Tiene siete peticiones. Cuando estamos en comunión con Dios, siete peticiones clave. Y nosotros añadimos la doxología que se le añadió en un periodo de la iglesia porque Maldito del Mal se quedaba ahí y entonces en el movimiento de protestantes pensaron que quería darle una acción de gracia porque Maldito del Mal, y entonces la acción de gracia era porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, terminaba con acción de alabanza. Doxología es otra palabra para alabanza. La oración contemplativa es una oración que se conoce ahora como Santa Teresa de Ávila, Las Moradas, un libro que ella habló sobre siete moradas y cómo lo caminaba poco a poco. Hay otros dentro de la Iglesia Católica Romana que nos han dado ejemplo, San Ignacio de Loyola. Dentro de la Iglesia Luterana, Martín Lutero, en sus devociones y en sus pequeño catecismo, nos enseñaba a cómo tener el altar familiar para los niños y la familia en el hogar. Lutero hablaba de la importancia de la oración en el hogar. Así que la oración contemplativa es una oración. Donde las palabras no existen en algunas ocasiones. Nos desprendemos, quitamos las distracciones, el silencio para escuchar. Algunas personas utilizan lo que se llama en inglés guided meditation, una meditación que motiva a la persona a ambientarse, y usualmente se usan algunos tipos de ejercicios para que la persona se pueda centralizar. Por ejemplo, tranquilícense, pónganse en una posición cómoda, están sentados. Vamos a experimentar esto un momentito. Entonces, tomemos unos minutos para centralizarnos. Entonces respiramos profundamente. Respiramos. Aguantamos unos minutitos y después sacamos el aire. Entonces hacemos esto. Respiramos el aliento de Dios. Una, dos y tres. Respiramos, lo aguantamos, ese aliento de Dios con nuestros pulmones irradiando por todo nuestro cuerpo, y entonces luego lo exhalamos, todas nuestras preocupaciones y ansiedades. ¿No se da cuenta como cuando se infla y se vacía de nuevo? Entonces lo que pasa es que todo nuestro cuerpo, toda la tensión comienza a salir. Entonces, a través de ejercicios de relajamiento, a través de visualizaciones, a través de símbolos, de gestos, la oración contemplativa tiene un espacio en nuestro calendario. La oración de vigilia la hacen entre enfermos, yo lo hago con los jóvenes. En nuestra iglesia invitábamos a todos nuestros jóvenes, ellos les gusta el voleibol.
ellos les gusta la barbacoa, especialmente los hot dogs y las hamburguesas. Entonces hacíamos lo... Es verdad que teníamos que hacer un poquito de trampa, porque sí. Les decimos, vamos a hacer vigilia. Ay, pastora. Bueno, entonces decíamos, vamos a pasar un día lindo. Entonces, antes de tener todo eso, teníamos unos trataditos y entonces tocábamos las puertas. Eso es respetar la espiritualidad de la gente. Y la gente creíamos que éramos de otras cestas o de otros sitios y a veces nos tiraban la puerta. Entonces, cuando descubrieron que los muchachos solamente decían, señora, qué preocupación, ¿por qué quieren orar? Usualmente en los vecindarios nosotros había mucha droga, alcohol, había mucha violencia. Entonces, la señora, antes de que iba a tirar la puerta, nadie le había, o le daba un tratado que vaya a esta iglesia, nunca le había preguntado por qué quieren que vaya en su casa. Entonces, nos empezaron a conocer y entonces la gente después abría para decirnos por qué quería que oraran. Entonces, terminamos en una esquina común. Y ya teníamos, por supuesto, las mamás, las abuelas, las tías, los papás, va poniendo la malla para jugar voleibol y todo. Entonces, hacíamos un grupo, poníamos velas y entonces orábamos por las necesidades del vecindario. Y eran los jóvenes que traían las necesidades. Y ellos decían, algunos no se atrevían. Y yo decía, pues háganse un gesto o eleven a Dios algo. Y ellos, era su oración. Así que vigilia, puede ser una vigilia con jóvenes, puede ser una vigilia del círculo de oración. También nosotros hacemos vigilia, algunos enfermos les gusta, no pueden dormir de noche y a veces piden que uno esté con ellos, especialmente durante las noches bien difíciles. Y entonces ellos son los que piden y entonces es salmo, oración y silencio, salmo, oración y silencio hasta que la persona finalmente está tranquila. Eso, sí. Entonces, la oración de liberación, en la iglesia luterana, nosotros cuando hablamos de las fuerzas del bien y del mal, lo vemos en una forma abstracta, o sea, lo vemos bien allá arriba, intelectual. Entonces, se habla de el bien y el mal, y en la iglesia luterana, cuando tiene que hablar de asuntos de exorcismo, no sabe cómo trabajarlo porque muchas personas no están preparadas para eso. Esa es una oración, por eso es que algunos le ponen, adornan la píldora hablando de la oración de liberación. En mi experiencia, no sé la de los demás, pero en mi experiencia tiene que ser guerreros de oración. No pueden ir solo y van a enfrentar fuerzas malignas, más de uno que puede ser maligno. En mi experiencia pastoral, nosotros teníamos que lidiar con asuntos de santería. Santería, ellos llaman ahora que es una religión, pero como dice mi abuela, ella no conoce su religión, es una práctica que no está centrada en la palabra de Dios. Así que es una forma de... el santero es una palabra para la persona que talla santo, pero también el santero es una persona que obra para bien y obra para mal. Y entonces, cuando la persona es un psicólogo que no tiene título, vamos a ponerlo así en el vecindario, y sabe bien manejar la mente, una mente fuerte, ¿okay? Entonces, trata de decirle, tienen envidia contigo, te van a hacer daño, tienes que hacerle este trabajito. Entonces tienes que ir a ciertos santos africanos, ¿eh? Y que todos están, y están entremezclados con los santos de la iglesia y están entremezclados con los ritos religiosos, porque se han unido los ritos paganos con los religiosos, y por eso es que dicen que ellos están con la iglesia. ¿Okay? Bueno, el detalle es que el Dios de la vida, por lo menos mi percepción, lo que yo conozco, el Dios de la vida y la justicia no hace nada malo y no se interesa por nada malo. Todo lo que emana es vida, es bienestar. Así que por más que me diga el santero que está haciendo una obra buena, que Dios lo bendiga y que siga adelante, porque en mi experiencia el Dios que yo conozco es un Dios de bondad y misericordia. Así que esta deliberación es momento donde personas que se han cargado, y hay unos gritos increíbles, tratan de hacer daño a ciertas familias y a veces se practica, lo que se le critica mucho es que hacen sacrificios de animales y es algo muy difícil.
los puertorriqueños y los cubanos tienen mucha dificultad con esta situación. Y hay personas que están totalmente perturbadas, que hacen mucho daño. Y si hay eso practicado en la casa, usualmente, no siempre, y he sido mi experiencia, y no sé en otros sitios, no puedo hablar nada más que de mi experiencia, hay situaciones de violencia y violencia doméstica. Y si usted entra en una casa donde hay eso, tiene que cambiar con mucho cuidado y pedir la misericordia de Dios. Es algo que no todo el mundo está preparado. Una de las teólogas muy conocidas en Brasil, se llama Ivonne Guevara, habla sobre el rostro diabólico y de la maldad. Ella no lo pone en una forma allá arriba, trepado, que tengo que... No, ella dice, para mí, algo diabólico es cuando las mujeres que no tienen voz, ¿verdad? Tienen que irse y sus hijos sufren, tienen que irse a trabajar, sus hijos y están en un ambiente de pobreza. Eso es diabólico. Ella usa la historia de una mujer en la India. Es una historia de una autora que se basa en asuntos de situaciones, donde dice que una familia hindú de la India tiene una dificultad porque la hija está para la prostitución. ¿Cómo hagan eso, por favor? Tenemos 10 minutos más. Tenemos la prostitución, y entonces tenemos tiene que ver con asuntos de prostitución para que el hermano pueda comer. Entonces dice, eso es diabólico, no lo pueden tener de otra manera porque eso es nada de eso está Dios. La dignidad, la integridad de la creación se ha quebrantado totalmente. Así que ella, como mujer teóloga, ha visto en una forma concreta la fuerza del mal, la violencia en los hogares, eso no tiene nada de bonito, eso no es de Dios. La criminalidad, o sea, la fuerza del mal, ella la ve y la concretiza. Así que en este proceso ustedes pueden ver una gama de géneros que existen dentro de la oración. Algunos de nosotros podemos experimentar ya, algunos de esos necesita la preparación espiritual para poder llegar a comprender más la plenitud de algunas de estas áreas. Así que en estos momentos tenemos 10 minutos, disculpen, ¿tienen alguna pregunta?
En tu experiencia en América Latina, yo tengo mucho contacto con evangélicos y pentecostales que oran mucho, pero nunca oran Padre Nuestro. ¿Por qué?
No sabría decirle. Los pentecostales, ellos están más bien bajo una revelación del Espíritu Santo y de hablar en lengua. Entonces esto dentro del esquema es una de las oraciones, pero ellos más hablan de cómo el Espíritu se puede manifestar. Y entonces por eso es una interpretación, pero realmente no sabría decirlo directamente. Tenemos 10 minutos. ¿Qué ustedes quieren que hagamos esos 10 minutos? ¿Hay algún tipo de oración que ustedes quieran experimentar como grupo? ¿Alguna persona puede decir? Por favor, no hablen todos a la misma vez.
Que no puede escucharla. Ay.
¿Alguna persona tiene alguna preferencia por algo particular?
La oración para los enfermos.
¿Perdón? La oración por los enfermos. Ok. Quisieran tomar un tiempito para leer el Santiago y entonces a pedir. Estás hablando de la oración de unción y consagración. Lo podemos poner aquí la oración de intercesión.
La de intercesión.
Intercesión, ok. Pues entonces aquí, cuando estamos hablando de la oración por intercesión, intercesora. Ustedes pueden ver un esquema aquí de esta oración intercesora que nosotros tenemos. Incluye a los gobernantes, incluye a las personas que están enfermas, las necesidades. Así que si ustedes quieren quedarse aquí, hacer un pequeño grupo, poder leer alguna de estas oraciones y entonces alguien dirigir para que ustedes también puedan hacer sus oraciones como... ¿Ustedes quieren hacer como un semicírculo entre ustedes? Tomarse unos minutitos para poder leer algunas de estas oraciones. Pasarlo aquí hay otra, estamos ayer. Bueno, vamos a empezar por esto. Cada cual me dice su nombre para que entonces no tengamos tanto miedo de estar unos con otros. Hermana, me dice su nombre.
Isabel.
Isabel.
Virgilio.
Virgilio.
Israel Cervantes.
¿Perdón?
Israel Cervantes.
Israel.
Eduardo.
Eduardo.
Francisco.
Francisco.
María Luisa.
María Luisa.
Maricel.
Reina.
Reina.
Sandra.
Sandra.
María.
María.
Guadalupe.
Guadalupe.
Julia.
Julia.
Leo.
Leo.
Berta.
Berta.
Jerry.
Jerry.
Luz María.
Luz María. ¿Quieren hacer un pequeño semicírculo y leer alguna de estas oraciones de intercesión y ver si alguna otra vez y comentar qué ustedes piensan de esas oraciones y si quieren hacer una en grupo? Porque sería bonito tener esa oportunidad para hacerlo. Si quieren un poquito.
Aquí mismo.
Aquí mismo pueden hacer si tirar la silla para y esa vez. Y así mismo. Y así es que ustedes toman un poquito. Necesitaría una facilitadora, necesitaría un anotador, unos minutitos si son tan amables, y entonces comentar sobre lo que ustedes piensan sobre la oración de intercesión, que algunas personas puedan leer alguna de las oraciones, y entonces para recoger el sentir. Así que si alguien puede tomar ese rol, ¿quién quisiera ser un facilitador o facilitadora del grupo?
Bajo.
No, facilitar es más bien para procesar que las personas hablen, que puedan expresar, más bien.
¿Leo?
¿Leo? ¿Usted quiere? Por favor, facilitar para que las personas puedan hablar y alguien que pueda anotar. Y entonces, tiene el libro puede, y el pastor también está aquí que puede guiar en las oraciones de intercesión. Así que lo dejo en buenas manos. Son 10 minutos y regreso unos minutos para que tengan la libertad.
Entonces, hermanos, invito a todos ustedes a que por lo menos participemos. Y no sé quién va a
anotar. ¿Es que tengo una pluma? ¿Se quiere anotar?
¿Cómo la pluma?
¿A ver, yo no?
Sí,
no,
que
estoy.
No sé si lo podemos hacer así de forma voluntaria o lo podemos hacer. De derecha a izquierda.
Si alguno de ustedes está afligido, que ore. ¿De cuánto? 5, 13, 16. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. En el nombre del Señor, le unten aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del hombre y la mujer tiene mucho poder. Sí, voy a repetir. La oración fervorosa del hombre y la mujer buenos tiene mucho poder.
¿Alguno de nosotros quisiera comentar algo acerca de esto?
Yo quisiera orar. Por las necesidades o por la... Estamos orando por la sanidad, ¿verdad? Si alguien tiene por, una...
Como si alguien está en intercesión, como... porque quiere que intercedamos por si está enfermo, si alguien aquí tiene alguna enfermedad, quiere que oremos por él, o si algún problema.
Marisela, ¿quieres que oremos por tu papá?
O sea, y lo apunte.
Sí, ¿qué es lo que tiene por tu papá?
Mi papá tiene cáncer del pulmón.
¿Cómo se llama tu papá?
Roilán Loza.
Por la salud de mi mamá, ella tiene problemas con el corazón.
¿Cómo se llama?
Se llama Hilda.
¿Qué puedes pedir para la persona que tiene una mamá? Vamos a contestar a mi mamá también.
¿Cómo se llama su mamá?
Se llama Mercedes Gustavo. Sí, vamos a alcanzar a llegar.
Sí, Mercedes, que
de
la salud de ella.
Tiene también cáncer.
Yo por la salud de mi mamá también y de mi esposo.
¿Cómo se llaman ellos?
Soledad.
Soledad.
Y Israel.
El Señor los tome en sus manos y los traiga con bien. Y por todos los hermanos y hermanas que ya viven acá, pero que la falta de un documento les impide desarrollar sus vidas con dignidad. Y para que todas aquellas leyes anti-inmigrantes quieren prohibirles hasta tengan el derecho de por tener una licencia de un carro. Que el Señor las borre del mapa, esas leyes que van contra nuestra gente que está buscando ganarse el sustento y la sociedad.
¿Puedo poner a la señora Rosa, una amiga que ya está en últimos momentos?
Por mi hijo Abraham.
Por Luis también. Para que Dios le dé fuerza de voluntad para dejarla vivir.
Por mi hija que sufre mucho con su marido, que es muy borracho.
¿Cómo se llama ella?
Se llama Laura López. Por mi hija no se llama Juan Martínez, que ya...
¿Hacen las
oraciones?
¿Oye, sí? No, están haciendo las
peticiones
porque quieren que
esta señora también que está en México, dos personas. Tiene cáncer, que tiene cáncer en el estómago. A mí me enferma.
¿De dónde está? Elisa, pero no sé su apellido. Y otra, fue la abandonada. Y Lupi también, pero no sé cómo se apellido. Entonces, ¿no? También bueno.
Pues mi mamá Rebeca, que tiene 9 hijos y ahorita está sola.
Por Marquiños.
Para todos los padres que están criando niños, a veces se sienten desesperados porque no saben qué hacer y cómo hacerlo.
Y con la muchachita también que anda descarriada, que es sobrina de mi Miguel. Ay, Marisol.
Entonces, oremos. ¿Quién dirige la oración? ¿Quién dirige la oración?
Si tienen un líder o si quieren, ¿qué les gustaría hacer el grupo?
Porque aquí hay una lista y queremos orar por cada uno de ellos.
Por eso, ok, pues entonces, ¿perdón? ¿Con conjunto?
Casi espontáneo, entonces.
Espontáneo, ok.
Bendito Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia, trayéndote a ti esta lista, Señor, que presentamos ante ti, donde vienen nuestras penas, nuestros dolores, y te presentamos todas estas familias, todas estas personas que están sufriendo, Señor, de una u otra manera. Te pedimos, Señor, por Froilán, que tiene cáncer del pulmón, Señor, tócalo, y Señor, de acuerdo a tu voluntad, no permitas a él sufrir mal. Te pedimos por Hilda, sus problemas del corazón, por Julia, que le devuelvan la salud, por Mercedes, que tiene cáncer, por Soledad e Israel, que tienen problemas de salud, por todos los inmigrantes que vienen cruzando en este momento la frontera, que los proteja, Señor, y las personas que no tienen documentos, Señor, que se les conceda, Señor, aquellos documentos que necesitan para poder trabajar. Por Rosa, que está ya, Señor, lista a ir a tu llamado, Señor. No permites que su agonía no se extienda. Por Abraham, Señor, sus problemas, cúralo, sánalo, bendícelo. Por Luis, Señor, dale fuerza que deje el alcohol para que vuelva a su familia limpio como tú quieres que él sea. Por Elisa, que tiene cáncer, por Lupe, que está enferma, por Rebeca, que tiene 9 hijos y está sola luchando, Señor. Dale las fuerzas que necesita para sacar a esos hijos adelante, Señor. Bendícela mucho, fortalecela. Por Marquiños, que va a enfrentar una operación muy dolorosa y grande, dale fortaleza, Señor. Por los padres que no saben ahorita en este momento, en esta sociedad, en esta cultura diferente, cómo criar a sus hijos, muéstrale los caminos, ilumínalos con tu Espíritu Santo. Por Marisela, Señor, anda que vuelva a tus caminos, que mire el peligro en el que anda, Señor, y que tu Espíritu Santo la toque y que regrese a su familia como tú la quieres que ella sea. Por Laura, que sufre porque su marido toma mucho, y también por su esposo Pam, para que deje ese mal, ese cáncer, esa destrucción que viene hacia ellos por medio del alcohol. Por todos los enfermos del mundo y los niños desamparados, Señor, protégelos y cúbrelos con tu manto, bendito Dios. Todas estas cosas que tú quieres que te lo pidamos, te lo pedimos, Señor. En el nombre de aquel que es todo poder, Señor, y confiando que tu palabra es palabra de verdad. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Quien nos ha enseñado a orar diciendo: Padre
nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra como en los cielos, que nos dé hoy nuestro pan, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a
que tu nombre se dé, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad por caminar con nosotros. Mañana vamos a tocar el tema de la llamada inoportuna y vamos a averiguar qué significa eso. Así que espero que vengan entusiasmados a descubrir algo nuevo, algo diferente. Y para aquellos que quisieran volver a repasar lo que hemos dado, o por lo menos darle, hacer una referencia, quisiera pasar de esto, de una referencia, no es completa, es un borrador, siempre se puede ampliar, pero por lo menos unos datos para que usted pueda seguir. Así que, por lo menos mañana a las 9. Gracias por su tiempo, su buen día.
Gracias.